Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, vamos allá con la tertulia, tertulia capital. Quedan 10 días y ya estaremos en la Navidad. 9 días y en la Nochebuena todos en casa, cenando y disfrutando de familia y amigos. Me acompaña Óscar Esteban. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana, ¿cómo
estás? ¿Tú cómo celebras la Nochebuena?
Pues yo en familia, como tiene que ser,
¿no? ¿Os juntáis muchos?
Pues nos juntamos, bueno, 11, no está mal, mal. Sí. Antes éramos muchos más, porque, pero bueno, tú sabes, en esto que empiezan a... Empiezan a casar unos, otros, no sé qué, no sé cuánto, y hay que estar con las familias políticas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ya va disminuyendo el número, pero bueno, 11 está bien.
Oye, ¿tu papel en la mesa y en la cena, de qué te ocupas?
Lo que me manden.
Así, ¿tú acatas?
Yo, sí, yo acato.
Claro,
yo acato
tú no órdenes. Discutes, no. Solo acatas digan. Órdenes.
Yo acato órdenes, siempre acato órdenes y soy bueno, creo que soy bueno.
¿Y normalmente qué te toca? ¿Qué te mandan a hacer?
Por la mesa,
no estorbar,
recógela.
No primero.
Sí, hay que ir por esta, hay que ir por lo otro, ¿sabes? Eso es lo que tiene que ser.
Me encanta. Óscar Esteban, desde Fidelity, responsable de negocio para Iberia Fidelity. Me acompaña también Gonzalo Ramón Borja. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú qué tal? ¿Cómo lo celebráis la Nochebuena?
Pues mira, entre Madrid y Alicante, ¿no? Pasamos Nochebuena aquí en Madrid y luego nos vamos a Alicante unos días, que ya sabes que yo soy de allí.
¿Os juntáis muchos?
Nos juntamos bastante,
sí. ¿Sois familia numerosa?
Sí. Sí. Bueno, según lo que sea numerosa hoy, pero sí, no, nos podemos juntar unos 20 y pico.
Ah, bueno, está bien.
En algún momento.
¿Y, sí, ¿y tú de qué te encargas?
Yo soy más de cocina.
Ah, sí, no me digas.
Peleando en los
eso
fogos,
lo tendrás que demostrar aquí, porque yo que, o sea, en esta mesa hay mucho fantasmilla, ¿eh?
No, lo he oído, pero no, yo tengo una base fundamental de muchos años, ¿eh?
¿Sí?
Experiencia y track record.
Ah, no me digas. ¿Eso me lo has ocultado a mí?
No, bueno,
o sea, ¿cuál es tu especialidad?
Soy el recién llegado.
Claro.
Como
¿cuál es tu especialidad? A ver.
No, mira, pues mi plato estrella en Nochebuena y tal normalmente son unas carrilleras de cerdo ibérico que tardo entre 2 y 3 días en hacerlas, pero que merecen la pena.
Bueno, pues nada.
Receta de mi suegra, by the way.
Vale.
Aquí con el copyright y compliance en línea.
Bueno, tendríamos que hacer aquí
una sesión,
sí, un brunch, sí. Una comida y que cada uno traiga su especialidad.
Me parece,
¿no?
Muy bien.
Y Víctor y yo catamos. Eso. Y ponemos nota. Bueno, Gonzalo Ramón Borja es Country Manager y Managing Director en España de Swiss Canto Internacional Asset Management. Y me acompaña Víctor Asensi. Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Tú y yo nos vamos a dedicar a catar y a poner nota a todos.
Me encanta, de jurado, ahí dando puntuación, ¿eh?
El y toque que nos hagan un poco la pelota,
sí,
¿no?
Eso es mejor.
Y que además nos expliquen cómo lo han hecho, qué han echado y que lo coloquen bonito y la presentación está
lleno. Sí, ahí apretarles. Sí.
Oye, ¿tú qué haces en Nochebuena?
Bueno, pues bajaré a Benicàssim, a Castellón, estaremos ahí Nochebuena y Navidad y luego fin de año pues igual hacemos algún viaje o...
¿Ah, sí?
Sí, bueno, pero en familia, tranquilos, tampoco nada.
¿Os juntáis muchos o no?
Bueno, 10 o 12 también.
Ah, bueno, está bien.
Sí, ahí tranquilos. No tomo las riendas en la cocina. Delego totalmente. Delego la gestión.
O sea, tú eres
gestión
como Oscar,
pasiva,
¿no?
Delegación. Madre mía. Menos mal que hay algo que hace.
Ayudo, pero delego.
Eso está muy
bien.
Dejo
manos de profesionales.
Oye, cada uno tiene que saber cuál es su lugar.
Su sitio,
¿no?
Es verdad.
Dentro de la mesa y de la organización, pues cada uno tiene que saber cuál es su lugar. Me gusta. Bueno, Víctor Asensi es Country Head en España y DIPAM. Oye, ahora, es que me habéis puesto aquí el capote y una tiene que entrar a saco. Con lo de la gestión pasiva. Yo palpo preocupación en la industria por el auge de la gestión pasiva, de la gestión indexada. ¿Hay preocupación? ¿Qué efectos está teniendo? O sea, ¿notáis que esto se está desbocando? ¿Que la gestión activa está quedando en un segundo plano? ¿Que está permitiendo que la mala gestión activa muera? Y que viva la buena gestión activa. O sea, ¿cómo estáis viendo? O sea, ¿palpáis preocupación?
Bueno, yo lo que veo del tema gestión pasiva, gestión activa, yo lo que veo es una complementariedad que tiene que haber. Sí que es verdad que a raíz de la polarización que hemos visto en los mercados de renta variable, sobre todo en estos últimos tiempos, es verdad que ha sido muy complicado y es muy complicado, sobre todo en algunos mercados, como por ejemplo Estados Unidos, el batir a los índices, porque tú como gestor activo no puedes igualar los pesos que esas compañías tienen en los índices, y eso es una realidad, ¿no? Estamos viendo que desde los años 80 es el mercado en Estados Unidos, el S&P, es el que mayor polarización tiene. Estamos hablando de que los 5 principales compañías de ese mercado superan el 30 y pico por ciento del peso del índice, y si subimos al 10, es casi el 50. Es mucho, es una polarización muy, muy importante. Con lo cual, al final lo que tienes que hacer es una gestión activa, y esa gestión activa lo que te permite en muchos de los casos, si eres bueno, y nosotros creemos que a partir de ahora vamos a empezar a verlo, no va a haber tanta polarización. Este año ha sido el inicio de la de esa reducción de esa polarización. Mm. Vemos que la gestión activa sigue teniendo su lugar y es una complementariedad a lo que es la gestión pasiva.
Bueno, muy, muy en línea, ¿no?, de lo que comentaba Óscar. Ha hablado de pesos, ha hablado de concentración, con lo cual uno también tiene que saber dónde están los riesgos cuando invierte en gestión pasiva o toma una decisión de gestionar activamente esos riesgos, ¿no?, y esa concentración. Al final, creo que es una complementariedad. Hay activos que tenderán a ser más jugados, o por así decirlo, de forma pasiva, pero la activa de calidad creo que va a jugar en los próximos años un papel también cada vez más relevante. Es decir, veo esa combinación eficiente, inteligente de ambos gestiones, ¿no?
El otro día leía que en España hay 2,6 millones de personas que invierten en ETFs, que es un 39% más que el año pasado, pero es que lleva creciendo ese ritmo desde el 39% desde el año 2022. Y contaba en un informe que publicaba BlackRock que los próximos meses se esperaba que más de 1 millón de personas también adoptaran este vehículo, pues, para ahorrar y para invertir. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo?
Bueno, yo creo en línea un poco con lo que comentabais. O sea, habéis hablado de concentración, de polarización, pero por favor no llevemos la polarización ahora activo y pasivo, que bastante tenemos ya con esta palabra.
Sí.
Pero yo creo que sobre todo es un tema de diversificación, ¿no? Y yo sé que nosotros ahí en Swisscanto abogamos un poco por una diversificación en las carteras. Obviamente, como decía Óscar al principio, complementa muy bien en la construcción de una cartera, sobre todo, ya sea a nivel building blocks, regionalizar, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que se complementa muy bien y entra muy bien con lo que es gestión activa en áreas más específicas y donde realmente las gestoras o el portfolio manager puede generar valor.
Oye, estamos a momento de terminar 2025, mira 2026. El otro día preguntaba yo a algunos expertos, oye, ¿dónde veis los riesgos? Vamos a empezar por los riesgos y luego vamos con la parte positiva para empezar con buen sabor de boca. Y me decían, uno de los mayores riesgos puede ser la liquidez. ¿Por qué? Porque decía que estaban algo preocupados por esa decisión del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos de comprar deuda a muy cortito plazo y hacerlo desde ya, 40.000 millones de euros en letras. Y decía también que como en Japón están los tipos subiendo y en Estados Unidos pues los tipos tienen que bajar todavía un poquito más en 2026, pues que podría haber ahí cierto riesgo de liquidez. ¿Cómo veis? ¿Dónde situáis los riesgos en 2000? O empieza tú, Víctor,
sí.
En 2026.
Bueno, nosotros desde DIPAM vemos los riesgos un poco en línea a lo que ha sido 2025. Primero, riesgos geopolíticos. Vamos a continuar con esa agenda geopolítica entre Estados Unidos, China, aranceles. Parece que la cosa empieza a estar un poco más visible, pero no hay que descartar ciertos acontecimientos durante 2026. Otra preocupación, otro riesgo a vigilar puede ser la inflación. Estamos viendo una inflación que va por la senda de, bueno, seguir disminuyendo, pero vamos a ver si ese riesgo que hemos visto en los últimos meses, semanas, de que parece que la inflación esté un poquito, no baje tan rápido como se espera, o que el crecimiento repunte más. Así que podemos tener volatilidad en ciertas semanas. Esos dos riesgos son realmente importantes. Luego, cuanto a inteligencia artificial, seguimos muy positivos con los nuevos avances que van a venir en 2026 en cuanto a eficiencia y ganar mucha más potencia, y vamos a ver los nuevos modelos. Pero también hay que estar precavidos según qué valoraciones.
Gonzalo.
Bueno, yo creo que, estamos en un entorno macroeconómico más constructivo y los riesgos yo creo que están más equilibrados que hace unos meses, ¿no? En línea un poco con lo que mencionaba Víctor.
Hombre, cuando llegó Trump al poder y vimos en abril esa batería de aranceles a todo el mundo, algunos draconianos, todos empezamos a temblar y luego el año, fíjate.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, ¿cuál fue el mayor riesgo en ese momento? Y ya me lo has oído oír, Susana, otras veces, pero el no estar invertido. Ese sí que fue el mayor riesgo, ¿no? Entonces, desde ese punto, yo creo que, bueno, pues hay que seguir con carteras bien diversificadas, como siempre digo. Pero bueno, o sea, hay una serie de riesgos. El tema inflación, por ejemplo, está mejorando. Hablabas de esos cortos plazos, ¿no? Es verdad que un tema a tener en cuenta, ¿eh?, sobre todo cuando juegas ahora la renta fija y esa parte corta que decías, es la parte real rates. Nos vamos a real rates ya negativos, o sea, ya no batimos inflación, perdemos pues perdemos poder adquisitivo y tenemos que jugar un poquito más eficiente esa parte de renta fija. Y como has dicho, oye, si ya de por sí los monetarios empezaban a pagar muy pocos y vas a tener un comprador neto, esa parte corta de la curva, habrá que empezar a buscar rendimientos, habrá que buscar carry un poco más allá de esos monetarios, depósitos, etcétera. Y es ahí donde está el ahorro, es ahí donde está el inversor y donde desde Swisscanto llevamos mucho tiempo ya diciendo, dice, hay que salir un poquito de ahí.
Para nosotros uno de los principales riesgos es la inflación. La inflación que desde nuestro punto de vista puede ser ligeramente más elevada de lo que las expectativas del mercado generan. Y eso obviamente vamos a tenerlo que tener monitorizado durante todo este año. También la confianza por parte de los inversores en la Fed. Si realmente la Fed va a partir de ahora a estar más politizada que otra cosa. Y eso también va a generar volatilidad y desconfianza a los inversores. Y eso para nosotros es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, no menos importante, es cómo se monetiza todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Vale. Eso para nosotros es un riesgo importante y que el inversor no, que ha estado polarizado, volvemos otra vez a la palabra polarizado, por todo el tema relacionado con la inteligencia artificial en muy pocos valores, se crea que es el fin del mundo porque a lo mejor esos valores no siguen dando los réditos o beneficios esperados. Al contrario, desde nuestro punto de vista es más cautela, mirar mejor a todo lo que es la cadena de valor de la inteligencia artificial donde, sin lugar a dudas, todavía vemos oportunidades.
Me voy a la primera parada publicitaria. Has hablado de los monetarios. Esta mañana veía yo el informe de Inverco de los flujos de capital hasta el mes de noviembre. Han entrado 31.000 millones de euros en fondos de inversión. Está la industria marcando récords, pero prácticamente todo el dinero ha entrado en monetarios y en renta fija a muy corto plazo. Para ese ahorrador más conservador, ¿qué opciones, qué propuestas dentro de la renta fija le podemos dar para batir a la inflación? Publicidad y me lo contáis.
Educa, impacta, invierte.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
En Caja Rural creemos en el esfuerzo y apoyamos tu formación. Si eres alumno de primero o segundo de bachillerato y cliente joven IN, recompensamos tus sobresalientes con hasta 300 euros y premiamos tu dedicación con 6 viajes culturales a Roma para ti y un acompañante. Entérate de todo en cajaruraldigital.com/es/beca-sobresaliente. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Cómo te gustaría el café de tu oficina?
Me gustaría un café bueno y que cambie vidas.
Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas.
¡Qué bueno!
Bueno y bueno.
Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. La Tertulia Capital.
Bueno, vamos allá con ideas por la parte de renta fija. Gonzalo, más allá de los monetarios, porque con los monetarios no bates a la inflación, necesitas un poquito más de punch.
de chicha.
Dentro de la renta fija.
Efectivamente,
claro.
Efectivamente. Y tampoco se trata de salirse de la renta fija.
No, 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 hay que tener renta fija.
O irnos, o sea, a es que, no sé cuántos.
O sea, yo entiendo que en cualquier cartera tiene que haber renta fija y renta variable.
Efectivamente, porque ese informe al que te referías de Inverco habla también de ese posicionamiento medio que tienen las carteras españolas en renta fija, que puede estar en torno al 60-70%, uh-huh. O sea que ni mucho menos vas a conseguir moverlo, o sea, ya de por sí es bastante que estás generando ese ahorro y esa posición. Es una evolución natural, tampoco te puedes ir a duraciones muy largas, cortos, medios. Yo creo que más o menos, si una duración media de un cliente, de un inversor en España, está entre dos, pues deberías moverte en una banda entre 2 y 4 años, ¿no? Entonces, nosotros en Swisscanto estamos más constructivos en lo que es el crédito, en deuda corporativa, sobre todo para descorrelacionar, ¿eh? Que ayude en un contexto de diversificación, de descorrelacionar sobre todo a movimientos de tipos o a duraciones más largas, ¿no? Que hablamos aquí de un ahorrador más a corto plazo. Pero creo que ahí tienes carry bastante interesante. Los spreads es cierto que han bajado, pero que al mismo tiempo reflejan la situación fundamental, tipo de fundamentales que hay detrás. Estamos en apalancamientos mínimos frente a deuda pública, por otro lado, ya, que estamos en niveles máximos, ¿no? Entonces ahí estás con TIRs bastante interesantes. Y lo que nosotros decimos en Swisscanto es, oye, arbitra esa estructura al capital. Si te quieres mantener en grado de inversión, puedes bajar subordinación vía cocos o híbridos. Y en el caso de High Yield, nosotros abogamos por irnos a la parte más alta de la estructura del capital. Por otro lado, por estar ya en bonos de alto rendimiento, que tiene todo el sentido. Tienes el mismo carry, pero estás en bonos que tienen un colateral y están asegurados por un activo físico, tangible o intangible, ¿vale? Uh-huh. Y luego sí que es verdad que, y seguro que a ver si hay tiempo hablamos, de deuda emergente.
Bueno.
Yo creo que hay que empezar a tener un poquito más de exposición en las carteras, tanto en renta fija como en renta variable.
Bueno, es que entiendo que la renta fija emergente se beneficia especialmente de la debilidad del dólar y también de ese ciclo expansivo de las materias primas, ¿no? Son ahí dos motores muy potentes. Y luego que las economías emergentes no tienen nada que ver las de hoy con las de hace 5 años.
Bueno, esto...
O 20.
Susana,
o 20.
Efectivamente, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, en este o en otros. La importancia de la renta fija emergente, hemos hablado de carry, ese carry que hoy en día te están ofreciendo cercano entre el 6 y 8% en investment grade, diversificando bien la cartera, volatilidades muy por debajo de lo que el inversor se piensa, incluso por debajo de desarrollados en algunos casos, con lo cual no estamos positivos, como ha comentado Gonzalo también, en ese crédito de alta calidad europeo, pero no todo tiene por qué estar ahí. Hay que seguir ampliando las carteras, seguir diversificando, y la renta fija emergente hoy en día te dan unos tipos reales, unos tipos de interés ajustados a la inflación muy atractivos. Por varios motivos, en los últimos 20, 10 años las instituciones han mejorado muchísimo, los bancos centrales han vuelto cada vez más independientes, tienen unos déficit muy, muy bien ajustados, por lo tanto hemos visto una calidad, eso se ha visto también en la calidad crediticia, en el rating medio, que ha ido mejorando. Y también supone cerca del 40% de la deuda que se emite, 40-50%, con lo cual tiene que ir ganando más peso en las carteras. Ha sido un gran diversificador en los últimos años y ahora sí que estamos viendo muchísimo más entrada por el carry, por el debilitamiento del dólar y por esa búsqueda de yield, ¿no?
Uh-huh. ¿Vosotros en renta fija?
Pues nosotros abogamos por soluciones globales. Soluciones globales que aglutinen todos estos activos que han comentado anteriormente mis compañeros. Y es verdad que buscando esas soluciones globales no te tienes que ir a duraciones muy largas. Con una duración media de 2 años, tratando de encontrar esas oportunidades en el high yield, como comentaba anteriormente, o la renta fija emergente, pero dentro de una solución global, al final tienes unas tiras muy atractivas. Y te digo global, ¿por qué? Porque el inversor final, realmente, eso de renta fija emergente le queda muy lejos, muy lejano, muy lejano. No te va a comprar directamente la renta fija emergente. Eso se lo dejamos para los inversores institucionales o para las gestoras de fondos de inversión que hacen carteras gestionadas, que sí pueden y saben lo que entienden. Sin embargo, a un cliente final, un inversor final, soluciones globales con duraciones de en torno a 2 años, que efectivamente busquen esa diversificación, esa globalidad, tienes unas tires muy, muy interesantes.
Uh-huh. Oye, ¿qué está pasando, Gonzalo, en estas últimas jornadas con la renta fija? Porque veo tensión especialmente en los largos, pero también en los medios plazos. ¿Ha tenido algo que ver esa decisión de la Reserva Federal de comprar deuda a muy corto plazo?
Bueno, tuvimos un poquito de volatilidad a finales de mes, principio de mes, sobre todo hubo un par de reportes ahí que sí parecía que si tenías comentarios más hawkish y tal. Yo creo la decisión de la Fed acalla un poquito todos esos rumores. Es verdad que siempre hay cierta presión últimas jornadas antes de que termine el año, pero en general yo creo que lo que seguimos viendo es interés por buscar estires atractivas, ¿vale? Entonces, los plazos medios, plazos largos, obviamente son más volátiles, efectivamente, uh-huh. y estás un poquito más, si quieres, dependiente pues de todos esos movimientos que no... Que como gestor, digamos, de una cartera de renta fija no controlas tanto, ¿no? De ahí un poquito esa necesidad de buscar un poco crédito y diversificar, ¿no? Lo decía al principio, dice, oye, hay que descorrelacionar ese tipo de riesgos y movimientos de curvas con crédito, ¿vale?
Solo comentar una anécdota, es curioso porque en Asia, en términos generales, lo que buscan son duraciones más largas, entre 5, 6, 7 años. Y sin embargo, en Europa, en términos generales, es al contrario, es la duración 2.
Porque las tires deben estar más estrechas, ¿no? Si ves China, Tailandia, de general.
Sí, no, pero incluso buscando esas soluciones globales, se van a duraciones más largas que lo que es la vieja Europa. Sí,
bueno, porque es un poquito la forma que tienen ellos de ahorrar también el inversor, ¿eh? Y además tienen en cuenta que además han reducido su exposición a inmobiliario, por ejemplo. Entonces esta es una de las formas o vehículos que se está usando ahora, ¿no? Y hablabas de emergentes, de estrategias globales. Yo creo que al final es importante poco a poco dar nosotros ese mensaje de la importancia de entrar en otras clases de activos como forma de diversificar, ¿no? Yo siempre en emergentes, joder, ya sabes que he estado gestionando más de 12 años deuda emergente y creo que, oye, genera más de un 60% del PIB global, ¿no? Entonces, solo traduces a una cartera y es que te estás perdiendo una parte muy importante de lo que está pasando.
Es que igual que
pasando,
en renta variable,
¿no?
Las carteras tienen que ser globales, es absurdo mirar solo a una sola región, a un solo sector.
Claro, o sea, yo digo que en un sitio sí hay que ser regional y muy específico en temáticas, pero en otra parte tiene que ser también globales, ¿no? Yo creo que se puede buscar, uh-huh. es una forma, digamos, distinta de tratar de construir las carteras, al igual que nosotros decimos, bien. Oye, arbitra la estructura de capital, no te vayas de corto a medio largo, sino busca valores en duraciones más o menos.
Con lo amplio que es la renta fija, quedarse solo en monetarios es pobre, ¿no?
Bueno, ya no es que sea solo pobre, sino que empiezas a perder, ¿no? A erosionar por esa inflación que ha comentado Gonzalo.
Y tú fíjate los datos que tú has dicho de Inverco, ¿no? Como a pesar de...
31.000 millones. A pesar del tirón de la bolsa ha salido dinero, correcto. De los fondos de bolsa
sí,
ha salido
es curioso,
dinero.
¿Sabes?
Bueno,
estamos
pero a nivel global.
No, a nivel global, yo
si
digo
quieres,
en España.
Ya, pero a nivel global también, todo el mundo decía que este año con bajada de tipos, etcétera, tal... Y si miras las estadísticas de IPFRS, vas a ver que Global Money Market sigue
siendo
máximos.
Correcto.
¿Vale? Con lo cual, para mí es fantástico, ¿no? Porque al final dices, bueno, todo eso va a ir poco a poco moviéndose al resto, digamos, de crédito, ¿vale?
Me voy a publicidad. A la vuelta, ideas para renta variable. Y luego os pido un titular ya de cierre para que me pongáis la guinda antes de la Navidad. Publicidad.
Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan.
Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es.
Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que, cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de 600 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900 176 076.
Esperanza. La nueva exposición de las edades del hombre te espera en Zamora.
La ciudad del Duero, del románico y el modernismo, es tu próximo destino turístico.
Más información en turismocastillayleon.com.
Junta de Castilla y León.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
De inversión. Empiezo contigo, Óscar. Para renta variable, ¿qué me propones para 2026? Vamos, que estoy construyendo cartera.
Pues mira, para 2026 yo te propongo la búsqueda a nivel global de empresas que repartan dividendos saludables. ¿De acuerdo? Estamos hablando en un mercado en el cual estamos en máximos. Obviamente hay ciertas incertidumbres a lo largo del año 2026 que van a generar volatilidad, y con compañías que repartan dividendos de formas consistentes, este tipo de compañías son menos volátiles. Este no digo el dividendo como fin.
De Europa, de Estados Unidos,
claro,
de cualquier
a nivel
sector.
Global. Y es lo bueno, porque este año lo que tenemos que buscar más es esa búsqueda más allá de Estados Unidos.
¿Apostar por dividendos significa renunciar a crecimiento?
No tiene por qué, porque ese tipo de compañías aristócratas del dividendo reparten poco porcentaje del beneficio en el dividendo para reinvertir el resto de ese beneficio en el propio crecimiento de la compañía, con lo cual tienes el mejor de los dos mundos. Y tienes el mejor de los mundos, sobre todo en los momentos de caídas, de correcciones, en los cuales ese tipo de compañías son mucho más consistentes, caen mucho menos que el resto de compañías.
¿Y suben menos cuando hay que subir o no?
Suben, depende. Depende. Cuando tú tienes un exceso de exuberancia de rentabilidad basado en nada, en valoraciones, basado en irracionalidad, se quedan rezagadas. Pero si la rentabilidad o la subida es más consistente, en torno a 6-10%, son compañías o son empresas que baten a esos índices de referencia.
Vale, me quedo con empresas por dividendo. ¿Desde DIPAM? ¿Qué me proponéis?
Desde DIPAM, dos ideas alternativas complementarias entre sí para una cartera en 2026. Una sería seguir con inteligencia artificial. Vamos a ver nuevos modelos en 2026. Estamos viendo ya que la productividad en aquellas empresas que están implementando sigue acelerándose y se va a acelerar más, porque el coste por token va a bajar muchísimo en este 26. Se va a hacer mucho más eficiente y van a venir nuevos agentes. O sea, aplicación real y eficiencia va a venir de forma mucho más acelerada en 2026. Y por otro lado, otra idea. Que en Europa, que se ha quedado muy, muy rezagada y con unas valoraciones muy atractivas con estas bajadas de tipos, es el inmobiliario cotizado europeo, que sigue cotizando con un descuento sobre NAV, sobre lo que realmente valen los activos, del 30%, y vemos una oportunidad de seguir recuperando ese gap. Tienes un 5-6% de dividend yield, más otro 4-5% de NAV growth, de realización de la cartera esperado, con lo cual podemos esperar básicamente un 10%, y si el descuento se cierra, tener más de esa rentabilidad.
¿Gonzalo?
Uy, yo a veces cuando oigo mucho, tanto tecnología y tanto IA, y yo digo, joder, si esto parece ahora que es el nuevo money market, ¿no? Pero, o sea, yo creo, siendo un poco sensatos, yo creo que efectivamente tiene mucha cabida en una cartera. Hay que diversificar también esa parte de renta variable, ¿no? Nosotros, nuestra apuesta es más hacerlo con estrategias globales, donde efectivamente la tecnología va a jugar un partido importante, pero de una forma más transversal, ¿no? Sino a través del resto de industrias que también se van a beneficiar, ¿no? Lo hacemos más con estrategias de quality growth, donde vemos que, oye, compañías de calidad con crecimientos rentables a futuro, ¿vale? Eso es un poquito nuestra apuesta. Y luego, sobre todo, tratar de hacer eso también en emergentes, ¿vale? También yo creo que ahí hemos tenido un año fantástico, tanto en renta variable, con un más 30%, sí. Y seguimos con valoraciones en emergentes muy, muy bajas, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay recorrido, ¿no? Sobre todo recorrido también poniendo en valor un poco esas valoraciones, ya no solo en desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, emergentes también está emergiendo en esa y está volviendo a valoraciones que tienen mucho más sentido, ¿no? Entonces me quedo con esas dos ideas.
Sí, efectivamente, la parte de renta variable emergente para nosotros, creemos que en el año 2026 ya ha empezado 2025 con esa tendencia, en 2026 va a continuar, por desde el punto de vista de valoraciones y también porque es el impulsor del crecimiento del Producto Interior Bruto para los próximos años.
Me queda poquito tiempo. Titular de cierre, vamos. Que esto siempre cae. Esto siempre cae. El otro día me decían, 2025 ha sido un año fácil de aprobar, pero difícil de sacar nota. No sé si lo podéis superar. La verdad es que este año... O sea, a mí me llegan a decir a principios de año que iba a ser tan bueno para las bolsas, digo, anda, ya.
Es verdad, es verdad.
Son impredecibles.
Es verdad, porque el panorama, las tarifas de Trump y todo esto, pues no presagiaban que fuese halagüeño. Mira, al final, como decía Gonzalo al principio, oye, es que lo peor es no haber estado invertido.
Ese es mi titular, ese es mi titular.
No me lo robes.
A ver.
La era del alfa. 2026, la era del alfa.
Ahora tradúcemelo.
Pues la gestión activa y la búsqueda de esas oportunidades donde nadie lo está viendo.
Vale. Víctor.
Los países emergentes, tanto en renta variable como renta fija, vuelven a tener más protagonismo en carteras en 2026.
Bueno, no voy a repetirme, lo he dicho. Oye, no estar invertido ha sido ese mayor riesgo. La complacencia del mercado que hemos visto ha sido tremenda. Y bueno, pues poner ya un poquito la guinda al pastel, que hemos hablado tanto de emergentes, pues efectivamente puede ser un año donde emergentes lo haga muy bien.
Bueno, ahora toca pelearlo, ¿no? Y primero cerrar este año, porque algunos yo sé que queréis ya finiquitarlo, ¿no? Echar la persiana, pero nos quedan ahí unos cuantos días, así que hay que pelearlo. Víctor Asensi desde DIPAM, Óscar Esteban desde Fidelity, Gonzalo Ramón Borja desde Swisscanto International Asset Management. Hoy ha sido un auténtico placer, que mil gracias por la tertulia de hoy, por el ratito, pero mil gracias por todo el año y nada, que paséis una feliz Navidad. Muchas y tú tienes igualmente. Pendiente lo de postrar tus artes en la cocina.
100%.
Se lo vamos a recordar.
Haremos
cada
un arroz. Un arroz alicantino. ¿Cómo era? ¿Cómo como Dios
el
manda.
El arroz, vale. ¿Mm? Y las carrilleras, ¿no? También. O sea, aquí no empiezas a ser selectivo. Aquí vamos a por todas, ¿no?
Segundo,
si uno va a jugar, juega, ¿no?
Seguro que Víctor nos hace un postre.
Lo calificaremos.
¿A ti te gusta lo de los postres o no?
Bueno, yo soy cocinillas.
¿Ah, sí, también?
Sí. He estado callado, pero sí.
Yo llevo el vino. Yo traigo el vino.
Yo dirijo la mesa, ¿no? Y la operación. Digo, tú para acá, tú para allá. No sé qué, me encanta, chicos, organizados. Oye, gracias. Felices fiestas. Un
muchas
abrazo.
Gracias,
adiós.
Gracias.
Educa, impacta, invierte.